Doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud. ¿Cómo te va, doctor? Buen día.
Hola, Santiago. ¿Cómo estás?
Bien, señor. Doctor, quiero preguntar algunas cuestiones que teníamos ayer en el canal y que nos surgía con los compañeros. Estábamos presentando el informe respecto a la cantidad de personas fallecidas y nos quedó un dato que no nos cerraba, porque el Ministerio de Salud reportó el día lunes, reportó 4 personas fallecidas. Es correcto, perdón, 3 personas fallecidas. Es correcto.
Sí. No me acuerdo, ya no me acuerdo si el lunes fueron 3, el martes fueron 4, no me acuerdo, pero sí, creo que sí.
Bueno, a ver, poniendo entonces en contexto, nosotros el lunes al mediodía los compañeros del canal entrevistaron al director del INERAM, Felipe González. Y él, en un contacto en vivo, dijo que había fallecido ese lunes una persona de 74 años, una mujer. Y miramos nosotros el reporte ya del lunes a la noche y decía, mujer de 64 años, IPS de Ciudad del Este, no era de INERAM. Varón de 70 años, Hospital Nacional de Itagua, tampoco de INERAM. Mujer de 73 años, IPS Central. Entonces, advierte sobre esta situación la compañera Tere en Día a Día y ahí nos pusimos a buscar y vemos que el domingo no habían reportado fallecidos, el sábado fueron 3, pero eran 2 varones, uno de 59 y otro de 63 y una mujer de 71 años, todos ellos de Ciudad del Este. Entonces dijimos capaz y cuando den el siguiente reporte, o sea ya el reporte del miércoles, ahí van a incluir a esta mujer de 74 años. Y tampoco pasó eso, doctor. Entonces pregunto, ¿qué pasó con esa muerte que nos dijo al aire el doctor Felipe González? Era una muerte por COVID del INERAM de una mujer de 74 años y sin embargo no apareció en los reportes oficiales.
Sí, mira, Santiago, ocurre bastante eso. O sea, de hecho, hay algunas muertes que nosotros decimos, tenemos un fallecido hoy, tal cosa, pero en realidad han fallecido hace 3 días. Eso ocurrió mucho, en Ciudad del Este está ocurriendo bastante, porque hay algunos que están llegando y fallecen en la urgencia, en ese primer día. Ese es el día que se le toma la muestra, ese es el día que se envía a Asunción la muestra, y el resultado tenemos 2 o 3 días después. Entonces, si cuando tenemos confirmado, contamos esa muerte. No es que la muerte que contamos es la muerte de que murió ese día. ¿Sí? No sé si me explico.
Sí.
Es en el caso de los fallecidos que tienen toda la pinta de COVID y esperamos el resultado.
Sí. ¿Verdad?
Y tenemos otro caso que inclusive clínicamente parece COVID. Eso es lo más complejo, ¿verdad? Y o no hubo la oportunidad de tomar el laboratorio o el laboratorio te dice que es negativo. Entonces ahí sí se reúne, hay un equipo que hace la vigilancia de mortalidad, que es gente de vigilancia con la Dirección de Servicios de Salud también. Que se reúnen semanalmente y revisan caso por caso y van como consensuando, se le llama también al médico tratante, se recoge toda la información como para poder cerrar el caso. Es prácticamente el mismo ejercicio que se hace con dengue, ¿verdad?
Pero en el primer escenario, doctor, que describías, es un escenario donde la persona muere y yo todavía no tengo el test de coronavirus. Entonces, después de unos días, capaz la reporte como caso positivo. Sin embargo, en este caso...
Y el médico está convencido encima.
Claro.
No, esto es coronavirus. Y eso pasó también con varias veces con Felipe González, director de INEA, ¿verdad? Esto de coronavirus acaba de mostrar lo contrario, ¿verdad? Siempre nos dice. Nosotros esperamos el test, ¿verdad? Si el test no está todavía o no dice que es negativo, sí hacemos una mesa técnica para poder discutirlo.
Y en este caso de INERAM en particular, era clínicamente un caso de COVID, pero sin embargo el test que llegó después de su fallecimiento dio negativo.
Así es. Entonces ahí se activa la mesa técnica para discutir este caso. Es muy probable que cierre como caso, ¿verdad? Obviamente los médicos están convencidos de eso, nosotros no vamos a discutir, pero sí dejar bien documentado, ¿verdad? El procedimiento, ¿verdad? Para que no digan que a saco estamos contando muertos que son de otra cosa y que no son COVID, ¿no?
Sí. Doctor, el número de muertes que estamos teniendo habitualmente es un número de muertes que debemos esperar se mantenga en esa línea en lo que ustedes describen que va a ser el peor mes, que es el mes de agosto, o alguna metodología que se puede llegar a cambiar, incluso como ya la habían cambiado en su momento, diciendo que estaban epidemiológicamente atribuyendo a muertes por COVID algunas que capaz todavía no tengan el 100% de confirmación y que iban a empezar a afinar un poco más eso? Lo hicieron con el caso de Nueva Colombia, recuerdo, llamaste incluso a una conferencia de prensa. Ahora, ¿podría darse otro nuevo cambio de metodología respecto a cómo computar las muertes por COVID y si se van a guardar o no los test como para eventualmente reportar estos casos como positivos?
Y sí, es una revisión constante de eso, Santiago, los protocolos tanto nacionales e internacionales con nuestros colegas, con nuestros pares, ¿verdad? Estamos discutiendo todos los días esto. Y las muertes, que es el indicador más duro, ¿verdad? De manejar, son las más complejas de definir. Entonces, es importante empezar a cerrar, por ejemplo, los territorios con circulación comunitaria. No es lo mismo una muerte con una sospecha de coronavirus, con todos los síntomas. En Puerto Limpo ahora, ¿verdad? Yo voy a querer el test. No, si nadie, no tengo circulación, no tengo ni un caso y tengo una muerte, todo que no cierra. Por más que me parezca clínicamente, yo voy a poner todo el peso en el test. Si la muerte ocurre en un contexto de alta circulación comunitaria, con una clínica compatible, y el test o no se hizo, o la muestra se fue mala, o hay que volver a repetir y ya no podemos volver a tomar, como suele ocurrir, probablemente el hecho, como hacemos con dengue, el hecho de que la clínica sea compatible en un territorio de alta circulación comunitaria, como en Ciudad del Este, por ejemplo, yo creo que podemos empezar a cerrar de esa manera. Pero es una discusión técnica que tenemos que revisar.
Justamente con respecto a eso, con el dengue, insisto en eso, había sucedido precisamente eso, doctor, que en un momento, incluso para reportar casos positivos, vos habías salido a decir públicamente: a partir del día de hoy no vamos a esperar el test que confirme un caso de dengue. Si viene una persona y me reporta que tiene síntomas del dengue y que vive en un barrio, que es un barrio con un alto índice de dengue, y que encima esa persona vive con alguien que tuvo dengue, ya para nosotros es dengue y así lo vamos a manejar desde el día de hoy, porque entiendo que también había una cuestión del sistema que estaba sobrepasado y que además cuando procedían con los tests era solamente para confirmar lo que ya sabían de hecho clínicamente. En el caso del coronavirus, ¿se podría llegar a un momento en el que digan, ni siquiera vamos a necesitar el test si es que viene Santula y resulta que Santula vive con alguien que tiene coronavirus y tiene los síntomas del coronavirus?
Sí, puede ser un escenario, puede ser un escenario. Eso no quiere decir que no se va a contar. No va a ser un dengue, un coronavirus, no va a ser un coronavirus confirmado, ¿verdad? Va a ser un coronavirus probable. Igual entra en la misma bolsa de casos positivos, digamos, ¿verdad? Para el conteo. Lo que sí, eso no va a usar o no ese protocolo, no va a mermar en lo que es, por ejemplo, la búsqueda de contacto, de no hacer el árbol epidemiológico. Eso es lo importante. No pasar a esa fase de utilizar el nexo epidemiológico como una herramienta para decir que este es un caso probable de coronavirus, no tiene que mermar la estrategia de hacer la búsqueda de contacto. Si estamos ante un brote en una empresa, en una institución, lo mismo las herramientas de control tienen que continuar.
Y a diferencia del dengue, doctor, el coronavirus, al presentarse incluso en algunos como una cuestión de asintomática o con síntomas muy leves, ¿no podría incluso convertirse en algunos casos en particular en una cuestión de donde uno está hasta sugestionado, por llamarle de alguna manera, y cree que tiene la enfermedad porque tuvo contacto con alguien y que se lo cuente cuando en realidad no es un caso positivo de coronavirus?
Sí, puede ser, pero si ahí depende mucho de la revisión clínica, ¿verdad? De que consulte, que vaya al hospital, y que el recabo de información, no solamente lo que te cuenta, sino la revisión del paciente, o sea, netamente una persona que tiene síntomas, signos, ¿verdad? Por eso los síntomas te refieren el paciente, los signos los puede ver el médico, sí, realmente hay una congestión nasal, perdió el olfato, está con fiebre, está con cansancio. O sea, hay un montón de elementos que el médico puede, con esos signos armar el rompecabezas y decir, mira, la probabilidad de que esto sea, y tú viste, y en tu oficina todos tienen, cae maduro de que es coronavirus. ¿Vale? Sí.
Doctor, ¿y cuándo podrían aplicar ya esta estrategia de la que estás hablando?
No sé, Santiago, estamos discutiendo. Hoy a la una también tenemos otra vez reunión con mi equipo de vigilancia, vamos a discutir diferentes puntos, este es uno de ellos, es algo que ya venimos discutiendo, ¿verdad? Vemos. Acá también es muy importante dialogar con nuestros pares, ver las experiencias de países que están con la epidemia en una fase más avanzada, ¿verdad? ¿Cómo van gestionando esto? Y bueno, es un poco viendo y ver en qué momento también para nosotros es útil pasar a esa fase, ¿verdad?, del protocolo.
Doctor, como cabeza de vigilancia de la salud y como el hombre que en laboratorio de vigilancia va haciendo la estrategia de dónde moverse, cómo moverse con el equipo con el que trabajas, ¿a vos te cierra el número de test epidemiológicamente y en términos de vigilancia que hoy estamos haciendo? Veo que el colega Guillermo Domaniski publicaba 1099 el 1 de agosto, 1015 el 2 de agosto, 1062 el 3 de agosto, 1325 el día de ayer. Y te consulto si para vos eso es suficiente epidemiológicamente hablando en el momento en el que estamos y en la fase en la que nos encontramos.
No, para nada. Para nada, mínimamente tenemos que duplicar eso, o sea, y si se puede más, genial. Sí, es cierto que 1000 fue nuestra meta, que cuando estábamos en marzo, ¿verdad?, era otra fase epidemiológica, y era otro momento también de capacidad. Hoy la capacidad es mucho mayor, la capacidad ronda las 3000, probablemente si juntamos con el privado y todo, las 3000 diarias. 2.500, 3.000 puede ser lo que se puede hacer de rutina, yo creo, la capacidad instalada, y puede aumentar, puede ir aumentando, de hecho va a ir aumentando. Y lo ideal sería que se funcione de esa manera. Bueno, sucedieron algunos inconvenientes, ¿verdad? Algunos de ellos públicos, el tema del brote en el laboratorio central, de casos, que la doctora Luzumano también salió del Senar, tuvimos que reacomodar un poco las fichas también ahí. Eso bajó la productividad, el X que no está haciendo, ¿verdad? En los próximos días probablemente ya se está sumando otra vez al equipo, porque la APF no estaba, la APF funcionaba con el X y de alguna manera de eso subvencionaba los test, por ejemplo, para clínicas. Al salirse de ese sector privado, digamos, ¿verdad?, que estaba utilizando el X, sale esa subvención. Entonces, hay toda una reingeniería, ¿verdad?, de algunos golpes que tuvimos en las últimas semanas, que ahora estamos viendo, pero yo creo que si no, en este fin de semana, a partir del lunes, arrancamos con número interesante.
O sea, a ver, lo primero entonces, lo ideal para vos serían 3.000 test diarios aproximadamente. Sucedieron, decís, algunos inconvenientes. Una de esas cuestiones fue después de aquel conflicto, recuerdo que se había dado con la APF también. X creo que tuvo algunos problemas de insumos porque ellos, me contaba el doctor Mario Martínez, que tienen otra metodología. Y esa otra metodología requería de otro tipo de insumos a los que utilizan el laboratorio central del Ministerio de Salud, es otra técnica, y no los estaban teniendo. Y decís que estos factores, además de lo que también reconoces, la salida de la doctora Russomando y reacomodar un poco las piezas internamente, es lo que hoy genera este número bajo de muestras que estamos tomando.
Así es. Eso, y hoy no es tanto el problema la tomar la muestra. Hoy el problema es procesarla. En un momento fue al revés, en un momento la capacidad estaba instalada ya para llegar tranquilamente a las 1.500, 2.000, y nos llegaban 800 muestras, 500, ¿verdad?, que tuvimos que salir a buscarlas. Recordarás hace ya dos meses atrás, pero sí, que fuimos a buscar asintomáticos en diferentes barrios de Asunción, de Central, sí, instituciones públicas, privadas. Hoy en otra fase, hoy la demanda es mayor. De hecho, está el invierno instalado, ¿verdad? Y circulación de otros virus, de otros síntomas también. Está muy seco el ambiente. Eso predispone a síntomas respiratorios, lo cual hace que la gente tenga más, los que tienen alergia principalmente, ¿verdad?, tengan más síntomas respiratorios y ya te lleva a una sospecha de coronavirus. Entonces, hay un testeo, una demanda de testeo muy importante. Las muestras se toman, pero el procesamiento tiene, el cuello de botella está ahora en el procesamiento.
Doctor, entonces eso para aclarar nomás, porque lo que se instala si no es que no tenemos hisopos o que faltan reactivos. Hoy no es el caso, ¿no? Es la razón por la que estamos teniendo estos números bajos.
Yo sé que hay un inconveniente con reactivos, ¿verdad? Pero tengo entendido que se subsanan los próximos días. O sea, el stock que hay está al límite, pero bueno, venimos al límite hace 2 meses más o menos, Santiago, ¿verdad? Siempre se va subsanando, creo que esta otra vez va a ser. Ahora el problema es recursos humanos. Y es cierto lo que decía, el insumo que hay, por ejemplo, no tenemos el insumo que usa el ICS, por ejemplo. Y bueno, se están viendo la manera de cómo subsanar eso, porque no todos los laboratorios usan el mismo insumo.
Claro.
Justamente el más artesanal, aunque suene, al decir artesanal parece que suena que es de menor calidad, no. El más artesanal de todos es el laboratorio central. Pero porque ellos hacen la técnica pura, digamos, la que recomienda la OMS, el modelo HIT de Berlín, ¿verdad? Que es el protocolo, uno de los protocolos oficiales, porque hay dos. Y es muy artesanal. Entonces ahí también esa técnica artesanal es una manera lenta de hacer, pero es la manera de, digamos, la gold standard, ¿verdad? De calidad,
claro,
de cómo se hace. Los otros centros tienen sistemas automatizados que hacen más rápido, tienen un rango de error un poco mayor, ¿verdad? Pero bueno, es un poco cómo funciona en el mundo. Generalmente los laboratorios centrales del mundo hacen la técnica oficial, y los laboratorios periféricos, tanto el público y el privado, hacen técnicas más automatizadas, que hacen en un periodo más rápido, pero con un rango de error un poco mayor, ¿verdad? No es que tampoco es, digamos, que no quiero decirle que son malos esos resultados, ¿verdad?
Doctor, ahora que mencionas esto, me surge la siguiente duda respecto a los test que se comunican como procesados cada día.
Sí.
Ustedes tienen el laboratorio central, tienen el laboratorio del ICS, además de qué otro laboratorio hoy operando que depende del Ministerio de Salud.
Y no sé si te voy a decir todo, pero por ejemplo, desde la semana pasada o si hace unos días, sé que el de Barrio Obrero está activando y está prácticamente ya aprobado todos los resultados ahí, no necesitan más una revisión del laboratorio central. El Barrio Obrero, el IMT también, tengo entendido que también el INERAM está un laboratorio que ya está funcionando, pero le falta algunos detalles más burocráticos, ¿verdad? Una certificación, pero prácticamente está a días de estar a punto. Otro laboratorio es el de Calle I, el Centro Dermatológico, es un laboratorio con altísima capacidad de procesamiento. Senaxa, que también de altísima capacidad, que mermó bastante su productividad con la doctora de los humanos, que procesaban hasta 800, ya van a procesar por día, y ahora andan por los 250, 300 más o menos. ¿Qué más? No sé cuál me estoy olvidando, pero hay varios. Yo sé que la semana que viene, el lunes, creo que tengo una invitación, me tengo que ir a Ciudad del Este, probablemente el lunes martes, se inaugura el laboratorio de Ciudad del Este. Y bueno, está en camino el de Encarnación también. El de Coronel Oviedo también es un laboratorio que procesa alrededor de 200 muestras por día. Y le da respuesta un poco a Guairá, a Casapaca, a Guazú, Canindeyú.
Doctor, y ahí pregunto, sí. Si es que hoy los laboratorios privados forman parte de este reporte que tiene el Ministerio de Salud diariamente, porque entiendo que ustedes han habilitado un número X de laboratorios que lo pueden hacer, sí, que tienen una certificación, digamos, del Ministerio de Salud y que trabajan, sí, en conjunto. Entonces mi duda es, cuando se reportan 1.500 muestras que han sido procesadas y tantos resultados positivos, ¿esos resultados ya son sumando incluso los números de los laboratorios privados que fueron habilitados?
Así es. Hay un informe que hicimos, te invito a visitar la página de Vigilancia, Santiago.
Sí.
Vigisalud. Y andate allá a la izquierda, en el donde dice boletines, donde dice COVID. Y va a estar, semanalmente nosotros hacemos algunos análisis de los tipos de síntomas más frecuentes, los casos pediátricos, o sea, otros datos más que no están en la página principal del ministerio. Y creo que puedes ver de diferentes semanas. Creo que está en la semana 29 o 30, hace 2 semanas, hicimos un, un histórico del aporte que hace cada laboratorio. Y el sector privado aporta más o menos un 10% a grandes rasgos del total de muestras diarios, ¿verdad? Depende del día. Hay días que sí, de repente hay una empresa privada que tiene un convenio con una empresa grande y de repente procesan 300 muestras. Lo habitual es que los privados aporten 20, 30 por día más o menos, de los 5 o 6 privados que están habilitados. Pero hay días que de repente un privado puede procesar 200 muestras, 300 muestras, dependiendo de algún convenio que tiene con una empresa o un brote que hubo en una empresa y los sectores privados están cargando a procesar.
Correcto.
Te puedo enviar el link para que entre directamente a Castro Viviendo, que es la semana
29%.
Que es el informe. La semana 29 se ve ahí el porcentaje, cuáles son los privados, qué privado es el que más hace. No te voy a decir los nombres, ¿verdad? Pero está ahí. Vas a ver cuáles los privados son los que más te están haciendo.
Claro.
Y cuánto de eso corresponde a sector privado, cuánto de los públicos, cuánto hace Senarsa, cuánto hace la Batalla Central, cuánto hace los de las redes.
O sea que sí, en el informe podemos decir es el total de test que se hacen en el país. No es que el privado no está dentro de este reporte. Sí está.
Así es. Así es. Ellos, los privados, tienen la obligación de cargar en nuestra plataforma los resultados. Tienen un lapso de 24 horas. O sea, ellos pueden. A veces nos pasa de que, por ejemplo, el paciente ya sabe su resultado. Y como todavía no le avisaron a vigilancia, nosotros no contactamos todavía con la persona. Sí, ellos tienen 24 horas. Las veces que se retrasaron, tuvimos que quedan un poco la oreja de algunos de otros, ¿verdad? Sí. Pero bueno, se va ajustando. Una vez que llega a vigilancia, cuando están en el software de vigilancia, a nosotros nos informa y el equipo de vigilancia hace la llamada, ¿verdad? Al caso positivo. Porque el privado es un tema también, ¿verdad? No se hace cargo un poco de la gestión, o sea, te da resultados y punto.
Claro.
¿Verdad? De la gestión del aislamiento, del acercamiento al paciente, la contención del picado. Esa primera llamada del caso positivo puede durar 40 minutos, ¿verdad?
Doctor, el que hayamos pasado de 800 test a 250 con la salida de la doctora Russo Mando, ¿qué implica eso? ¿El comando era el que permitía que se pueda procesar ese número de test? ¿Es en realidad un grupo que además salió con ella y que eso hace que tengan una merma en la cantidad de gente que está trabajando? Russo Mando tenía equipos que se los llevó porque se fue y ya no quiere estar y por eso no tenemos esos equipos. ¿O qué implica? Y si vemos que es un problema, ¿cuál es la solución como para volver a esos 800? ¿Es incorporar de nuevo a Russo Mando porque su comando era bueno? ¿O eventualmente cuál es la estrategia que ven ustedes?
Son diferentes factores, ¿verdad? Hay un acomodo también de los recursos humanos en Senarsa. Hay que tener que Senarsa también está en una fase de muestreo, por la parte animal, ¿verdad? El laboratorio también está enfocado un poco a eso, de todo lo que es panastosa, ficastosa, ¿verdad? El control y monitoreo de más de 900 actos que tiene que recorrer el país y utilizar un sector del laboratorio. Pero bueno, eso se planificó un poco. Lo que sí está afectando es un poco el cambio de metodología de pools que aplicaba Russo Mando. Se están dando ajustes de cómo se van a hacer la toma de pools. No quiero entrar en temas técnicos, ¿verdad? Porque por ahí me voy a equivocar, pero sí es como la toma de las muestras, que van a ir exclusivamente a Senarsa, que van a Senarsa son la de la caminera y de la costanera principalmente. Bueno, ¿cómo se van a tomar las muestras ahí? Y cómo van a procesar ellos en Senarsa, están cambiando la metodología para un mayor rendimiento. Igual hubo una reducción, ¿verdad? Porque hay ajustes ahí.
Claro.
Pero hubo unos cuantos días que nos hubo cabeza también, eso hay que admitir, ¿verdad? Unos 3, 4, 5 días que tuvimos reacomodando y la productividad bajó totalmente.
Correcto. Doctor, dos cuestiones más. Primero, el tema de fronteras, decía el ministro Euclides Acevedo que él creía que en un par de semanas podrían aplicar un protocolo estricto sanitario que permita la reapertura de fronteras. ¿Vos coincidís con eso o crees que es muy optimista esperar que en 2 semanas se pueda abrir incluso muy parcialmente la frontera?
Hay una mesa técnica que está trabajando en la que es Cancillería la que está liderando, ¿no? donde hay un protocolo que nos compartieron, en la cual nosotros vimos nuestros comentarios. Yo sé que se reúne, sí o sí, todas las semanas, de hace creo que ya 3 semanas. En alguna de esas reuniones me tocó estar. Un plan de peso controlado, de un número de personas agendadas, manejo de la zona primaria, también está también ya con experiencias en lo que se hizo en Pedro Juan, con lo que es el tipo de delivery de frontera. Hay algunas experiencias ganadas. Yo sé que no sé si en 2 semanas va a estar, o va a ser el momento. Eso no sé qué tan avanzado está como para decir eso. Pero hasta donde escuché, se iba a intentar principalmente en otras fronteras primero y luego en esa frontera. Pero no sé, no sé si está para dentro de 2 semanas, ¿verdad? Hablar con el equipo que está.
Sería muy optimista pensar que en 2 semanas estemos en condiciones en general como para dar ese paso, que me parece que es el paso más importante de todos, doctor.
Sí, sí. Aunque la propuesta era muy estricta, ¿eh? Que por un lado parece interesante, ¿verdad? Por agendamiento y utilizar solamente la zona primaria, por ejemplo, usar plataformas de internet para ya ofrecer los productos allí y luego hacer la entrega en la zona primaria. Probablemente ni siquiera se va a introducir el campo de migraciones para eso, ¿no? Porque no va a ser un ingreso real al país. Hay un montón de elementos legales y yo creo que sanitario bastante estricto como para poder pensar algo. O sea, yo creo que es algo que podemos... No sé, 2 semanas, está tan dinámica la situación en Santiago que no me animo a decir dentro de 2 semanas ya va a estar, ¿verdad? Porque nos casamos, parece, si ya te digo eso.
Claro,
¿verdad?
Claro.
Pero es dinámico, hay que ir viendo. Yo sé que el protocolo sanitario era interesante. De salud nos parecía interesante, era bastante estricto. Es algo que es viable, digamos. Pero hay que ver cómo va a estar la situación de aquí a los próximos 10 días.
Doctor, estamos en el mes de agosto, que para ustedes es el mes más duro. Los números muestran de hecho eso. Y recuerdo ahora la proyección que hacía la Universidad de Washington respecto a octubre en particular y 270 muertes aproximadamente en Paraguay en el caso de que se relajen las medidas como se estaban relajando. ¿Hoy vos suscribís todavía esa estimación o crees que algo cambió en este tiempo que podría permitir que sea menor a octubre el número de muertes o mayor a octubre el número de muertes?
Y es muy difícil, ¿verdad? Hoy mismo el mismo informe del mismo equipo habla de creo que 190, 200 muertes para Paraguay para los primeros días de octubre, ¿verdad? O sea, dinámico, ¿verdad? No. Y en noviembre, estoy viendo acá, ¿verdad? Habla de 350.
¿De 350?
Sí, si no se usa mascarilla. Si usamos mascarilla de manera universal, se habla de 230, ¿verdad? Pero bueno, son estimaciones, ¿verdad? Yo no me animo a casarme también un poco con ellas, pero importante entender de que es algo que podemos nosotros controlar, ¿no? con lo mismo de siempre, con el uso del tapabocas, principalmente el uso del tapabocas en ambientes cerrados. Cuando yo voy a compartir una habitación, una pieza, un salón, con alguien tengo que ponerme el tapabocas. Y si más, si voy a estar a menos de 2 metros, ¿verdad? Y obviamente lavado de manos, el distanciamiento. Yo creo que con eso no vamos a erradicar la epidemia, obviamente, pero sí vamos a ir frenando que esa montaña que nos muestra esas estimaciones no sea una montaña y sea nada más que una colina.
O sea que con el ritmo que mantenemos hoy, si de verdad se aplicaran, pues incluso creo que ese es el otro paso, doctor, en general en esta línea de comunicación, ¿verdad? Sí. La época de la prohibición quizá ya...
No corre.
Corre el que entendamos que incluso hay familias que han compartido con algún caso positivo de coronavirus y que no ha contagiado a otras, sencillamente porque tomaron las medidas sanitarias. No es como en aquella época en la que creíamos que teníamos que, al tener un caso de coronavirus, encerrarlo en una habitación y ponernos los trajes estos de astronautas para pasarle la comida por debajo de la puerta. Hoy en realidad el escenario nos muestra que es incluso mucho más manejable.
Así es. Vamos aprendiendo y entendiendo también de que...
Ah, se fue.